En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el segmento de editorial estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Miguel? Muy buenas tardes para todos, para todas y para todes. Un gusto estar acá de vuelta.
Estábamos hablando fuera de micrófono que íbamos a charlar algo sobre un tema que es obvio, pero que no por obvio lo tenemos que dejar de lado, que es la política económica.
Sí, básicamente se acerca el periodo electoral, ya hay provincias que están en periodo electoral. El domingo tenemos elecciones en Santa Fe, una provincia importante. Ya hemos tenido en Neuquén, en Río Negro, en San Juan. Y creo que es importante que la gente reflexione sobre las políticas del gobierno, sobre todo en materia económica, que es donde más incontrastablemente se demuestra cómo han gobernado, para quién y con qué resultado. Porque después lo otro, no, fue un gobierno transparente, en lo institucional, ¿cómo me dice eso? Es muy difícil de medir. Es todo mentira, por supuesto, pero es muy difícil de medirlo. En cambio, en lo económico es más fácil de medir, hay índices, hay cifras concretas, cifras duras, y es más fácil de ver si fallaron o si les fue bien, porque yo creo que les fue bien, no les fue mal. Se les escapó por ahí el tema de la inflación, pero en todo lo demás les fue bastante bien. Creo que vinieron a esto, vinieron a hacer las cosas que vemos cómo están saliendo, creo que vinieron a eso. Y si te parece, vemos algunas cifras para ver que en realidad las cosas le están saliendo como ellos quieren. Vamos a empezar por el dólar, el tipo de cambio. El dólar estaba en el año 2015 a 9,82. Decía Prat Gay, que fue ministro en aquel momento, antes de asumir, que el mercado ya tenía descontado que el dólar estaba a 14 y pico, casi 15. O sea, no va a impactar en los precios. Bueno, hubo una devaluación del 40% y eso impactó en los precios de manera directa. Le recuerdo a los que nos escuchan que en el año 2016, casualmente, la inflación de ese año fue del 40%. 9,82, hoy en día está en su pico más alto, diría el presidente, estamos en un pico, diría él, mentira. 45 pesos, 300% de aumento en la moneda estadounidense, en un país que está dolarizado desde la cabeza, desde la mente. Cuando esto empezó con aquel tristemente célebre ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, con la tablita, con el dólar barato, con la gente yendo a Miami y todo eso. Bueno, el dólar está metido en la cabeza de los argentinos, la gente piensa en dólares, alquila en dólares, compra en dólares, hacen los costos en dólares, y el dólar aumentó 300% en
estos años. Pero cobran pesos.
Los pobres cobran en pesos. El resto se refugia y trafica en dólares, porque hay una suma de dólares fugados que es impresionante. Te digo, el gobierno dice que está peleando contra la inflación, que vamos a derrotarla entre todos, dice, esta batalla, tuvimos un pico. Es mentira, no es un pico. Se calcula que para cuando lleguemos a las elecciones de agosto, a las PASO, el gobierno va a poder exhibir como gran logro una inflación de julio a julio interanual del 54%. Esto es lo que se está calculando en este momento. ¿Cómo no va a ser de esta manera si ellos provocan eso? Liberaron el sistema financiero, el dólar está dentro de una banda altísima, podría llegar a 52, que dicen que es el techo de la banda puesta por ellos mismos con el fondo, y así todo no se pondrían demasiado nerviosos, porque está dentro de la banda, dirían, 52 pesos. No le falta mucho, porque hoy llegó a 45 y sigue subiendo. ¿Cómo no va a subir todo esto si tenemos, por ejemplo, en el gas, tarifas que aumentaron 3.000%, vamos a regalar el 3.000% en 3 años. En la luz, 2.136% de aumento provocado por el gobierno nacional con ministros, como por ejemplo en el caso de la energía, el ministro Aranguren, que era ministro, accionista de Shell, aunque él decía que había dejado las acciones, cosa que también era mentira, y con todo su dinero afuera, en el exterior, en dólares, por supuesto, igual que Duhovne, igual que todo el resto de la de los funcionarios del gobierno.
Perdóname que sí. Te interrumpa, ese fue el ministro que le compraba gas a Chile más caro que a Bolivia, y es el ministro que implementó que nosotros vendamos, exportemos gas más barato que lo que importamos.
Sí, no le compraba gas a Chile, lo compraba
a
una empresa chilena que era la Shell de Chile.
Se lo compraba, era, se lo compraba él mismo.
Exactamente, se lo compraba él.
Yo, para que nos acordemos de cosas.
El agua subió un 515%. En el paréntesis te digo, entre los precios esenciales no está el agua, ¿no es cierto?
Ah, no.
En eso no se incluyó. La luz se dijo que iba a no aumentarse el resto del año, porque el Estado Nacional se iba a hacer cargo de los iba a absorber. Es decir, que no, lo que no paguemos en la boleta de nuestra casa lo vamos a pagar en los impuestos, lo va a pagar el Estado Nacional, es decir, nosotros.
Igual esto no es una pisada de brote y después levanto el pie a fin de año, estos aumentos que estaban programados, que no vinieron, ¿no van a venir?
Sí, 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 ya dijeron que en el tema del gas, por ejemplo, lo que no se aumente ahora en el invierno, primero los tres, el aumento en tres cuotas que ya empezó, ese va a seguir porque ya empezaron. ¿Cómo lo van a frenar? Ya empezaron.
Claro.
La primera en abril ya está, que es como decir no lo podemos frenar. Otra mentira, sí, claro que lo podían frenar. Pero lo que no aumente en este el resto del año te lo van a aumentar en verano. Para que vos, cuando te viene la luz más alta, también te venga el gas más alto.
Qué bueno, suicidarse en verano.
El Producto Bruto Interno se desplomó un 10%. El Producto Bruto Interno, le aclaramos a la gente, por ahí alguno no lo sabe, es que es lo que producimos todos los argentinos, toda la riqueza que produce el país dividida por la cantidad de los que somos, que somos 40 millones, 41. Se desplomó un 10%. Además se aumentó el índice de desigualdad. ¿Te acordás el índice de Gini, que cuando le daba una décima más o menos en la época de Cristina, salía Clarín a pegarle la desigualdad y todo? Bueno, el 10% más rico del país aumentó 20 veces su riqueza en esos 3 años, contra el 10% más pobre, que es 20 veces más pobre que antes. Y en el medio, por supuesto, la clase media, que en muchos casos son corresponsables por haber votado este gobierno, que también están sintiendo, son los que más sienten el golpe de todo esto, porque los pobres siempre fueron pobres. Obviamente, no es lo mismo ser pobre que no comer, pero en definitiva el pobre siempre fue pobre. Ahora, el clase media que caminaba por Madrid o por Miami y decía qué barbaridad el cepo de Cristina, no me dejan comprar dólares, y que ahora no pueden pagar las expensas, no pueden pagar la cuota del auto, tuvieron que sacar a los chicos del colegio privado, etcétera, etcétera.
Andás a ver si come carne. Bueno, ese tipo de gente, ¿sigue siendo clase media o se siente clase media? Porque ideológicamente clase media...
La clase media es un problema, es un tema cultural. Se siente en clase media aunque no lo sean, y es la clase que tiene dos macetas en el balcón y salen a decir somos el campo, estamos con el campo. Nunca vieron un pedazo de tierra, tienen dos macetas, pero llenaron, sí, llenaron la Avenida Libertador
cultivan.
Cuando el campo protestaba porque no lo dejaban seguir facturando en negro y tenían que pagar retenciones. ¿Te acuerdas cuando un Macri jovencito iba a hablar con Neustadt y decía que el salario es un costo, sí, más, y hay que bajarlo? ¿Cuánto cayó el salario real en estos 3 años? 22%.
Ah, caramba.
O sea, lo que podemos comprar es, podemos comprar 22% menos con lo que cobramos de salario los que tienen la suerte de tener trabajo, porque estamos ya llegando a una desocupación de 2 dígitos. El índice que dan dibujado ellos dio 9,6, si no me equivoco, y estamos casi en 10%.
Tengo una pregunta al respecto, sí, y me la contestás después en otro segmento.
Dale, sí, la sé.
Sí que la sabes, y tiene que ver con esto. El empresariado o los popes o los medios más importantes de comunicación decían que hay que bajar el costo laboral.
Sí.
Sí, que eso es lo que, esto viene a colación de lo que decía Macri. Sí, sí. Ahora bajaron el costo laboral, estamos en dólares más abajo que cualquier otro trabajador latinoamericano, pero no hay mercado y las empresas se están fundiendo porque no tienen a quién venderle. ¿No es lo que querían ellos? ¿Es un fracaso o es un éxito? Me lo contestás en un ratito.
¿Cómo no?
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el segundo segmento de la parte editorial estamos con Roberto Lago y la pregunta que había quedado formulada era si esto no es lo que querían los una parte del empresariado, es decir, los salarios competitivos, y se han quedado sin mercado y se están fundiendo porque no tienen a quién venderle, le salió bien, estaba bien pensado, era lo que quería Macri. Ahora, ¿qué pasa?
No, evidentemente no era lo que querían. Lo que querían era bajar el costo laboral, es decir, bajaron los salarios, el poder adquisitivo. Eso iba de la mano de un dólar alto para poder exportar, pero esto es un cuento chino que nos han contado muchas veces, porque sin mercado interno la Argentina no puede salir adelante. Un mercado interno que esto lo vislumbró claramente Perón en la década del 40, mirá lo que estamos hablando, hace 70 y pico de años atrás. Es el mercado interno el que sostiene la industria, y es la industria la que genera fuente de trabajo, no el campo y no las exportaciones. Pese a lo cual, hay que decir que durante la época anterior, el gobierno de primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, llegamos a tener superávit gemelos, es decir, que lo que se exportaba era tan importante que era mucho más que lo que se importaba. Teníamos superávit comercial y superávit fiscal también, porque lo que el país producía gracias a las retenciones era mucho más que lo que el país gastaba, lo que gasta el Estado, digamos. ¿Qué hizo esta gente? Como bien dijo una vez alguien, nos equivocamos cuando decíamos Mauricio es Macri, Mauricio es Blanco Villegas, y lo primero que hizo fue desfinanciar el país. Estoy hablando de diciembre del 2015, apenas asumió, 3-4 días después que asumió, eliminó las retenciones al campo, y entonces regaló 9.000 millones de dólares por año que el campo aportaba a las arcas nacionales. Divisas, dólares verdes, genuinos. Y 3.000 millones más que pagaban las mineras. También eliminó las retenciones a las mineras. Es decir, que regaló porque tuvo ganas, porque está en la concepción de ellos monetarista, más que en el liberal monetarista, desatar, como ellos dicen, desatar esas ligazones que tiene, esas trabas que tienen esos sectores productivos para que produzcan más. Esa gente no le da trabajo a nadie. Sí, generan trabajo, pero una cantidad proporcionalmente que no impacta en el volumen de la demanda laboral del país.
Aparte, lo que vos exportás, si una cosa es que exportes aceite de soja.
No importan, exportan commodities.
Ahora exportan grano.
No tiene valor agregado, obviamente, o sea, exportan commodities, materia prima.
Le dan trabajo a los trabajadores de otros
lugares. Y además, como todos bien sabemos, por eso estaban bien puestas las retenciones en la época de Cristina, no sé si tan alta por ahí, pero un poco más baja, pero tienen que ponérselo. Vos tenés un kiosco y el Estado se te lleva en impuestos, y es razonable que así sea, porque le das luz, le das veredas limpias, le das todo lo que le da el Estado. Un 35% más o menos, a veces un poquito más, en impuestos que paga el tipo, en ingresos brutos, ganancias, todo lo demás. El campo tiene todo en negro. O sea, es lógico que un sector que tiene toda la economía en negro, cuando pasa por la última ventanilla, es decir, cuando va a retirar lo que trajo del exterior, diga, no, espere, va a quedar un 30%, un 35%. Es lógico, por ahí ponerle un 25%, lo que fuese, pero es lógico que sea así. Ellos, como no tienen esa concepción, como Macri se crió en una casa de Blanco Villegas, gente que tiene muchos campos en la provincia de Buenos Aires, y desde chico aprendió que las retenciones son mala palabra, liberó todo eso y el Estado se quedó sin 12.000 millones de dólares por año, mirá lo que es esa plata con el dólar a 45 pesos que recaudaba antes, y ahora no lo recauda más. ¿Cómo vamos a tener superávit y todo eso? Obviamente.
Aparte, no tiene obligación de liquidarlo siquiera. Se lo dejan, lo dejan en el exterior.
Seguro. Es como que vos decís, bueno, en mi familia trabajamos vos, tu mujer y los dos pibes que ya son grandes, trabajan, los cuatro trabajan. No, a partir de este año mi mujer y yo no trabajamos más, dos sueldos menos. Y no te después decir, no me alcanza la plata, tengo que hacer ajustes. No, mentira. Vos regalaste la plata primero y bueno, así nos va. Otros números que tienen que ver con lo que estábamos hablando, dijimos que 22% de caída del salario real, a valores constantes, 22% menos de poder adquisitivo que tenemos los trabajadores. También podés tomar el salario mínimo, que cayó 24%. Y te estoy dando datos que alguien dice, bueno, pero esos datos, ¿dónde los sacaste? Del destape de Navarro, los sacaste de algún bloque kirchnerista.
El cohete de la luna.
Exactamente. No. Estos datos son del diario Perfil, del diario Ámbito Financiero y del Banco Mundial.
Todos kirchneristas.
Exactamente. Bueno, Ámbito por ahí más o menos, pero tampoco es kirchnerista. Podríamos hablar de que todo esto lo hicieron. Y lo que han logrado es endeudar al país. ¿Y por qué lo endeudan? Porque están haciendo lo que ellos le ponen un nombre lindo, en realidad se llama bicicleta financiera, carry trade le dicen ellos, bicicleta financiera. Dura más o menos unos 2 o 3 meses, entran capitales de afuera, se pasan a pesos, sacan 30, 60 días de intereses altísimos, al 70%.
En ningún lugar del mundo.
No existe. Alguien les avisa.
Ni en Venezuela, ¿no?
En Venezuela no existe esto. Alguien les chifla, les avisa del Banco Central, salen, se pasan a dólares de nuevo. Ahí es cuando el dólar pega esos saltos enormes, que va saltando de 18 a 20 y pico, de 20 y pico a 30 y pico, ahora están 45.
Bueno, 2.500.
Porque van todos a comprar dólares. El mercado.
Carrió dijo que. Que iba a estar
a 23.
A 23.
No va a estar más que
se
eso.
Se llevaron 1.500 millones de dólares de golpe y se fue.
No va a estar más de 23, quédense tranquilos. Mira acá, ¿qué? Yo les aseguro que no va a estar más de 23. La psicópata esta que ayer dijo que menos mal que se murió de la sota. Después hablan de la grieta, ¿no? No importa, vamos a seguir con el tema económico. Y lo que logran con esto, con esta bicicleta financiera, es fuga de capitales. Se han fugado desde en los 3 años de gobierno de Macri. 59.000, tengo acá la cifra exacta, 59.000 millones, casi 60.000, 59.328 millones de dólares en 3 años.
¿Cuánto es la deuda?
No tengo acá la cifra, es altísima.
Está bien,
no,
pero no. Es parte de esa guita.
Es más de lo que les dio el Fondo Monetario. Es más que lo que les prestó el Fondo
parte
Monetario.
Parte de esa guita es para financiar esa salida de guita.
O sea, no están financiando nada, ten deuda.
Lo que entró se lo llevaron así,
claro,
en la bicicleta.
El año pasado, cuando les prestaron 15 mil millones de dólares en la época de que Caputo, el Messi de las finanzas,
se hizo cargo. ¿Por qué eso se
hace a Messi? No, le decían ellos, ponemos en el Banco Central para ponemos en el Banco Central a Caputo, que es el Messi de las finanzas. Este tipo arregla el tema del dólar. En 3 meses se fugaron los 15 mil millones de dólares que el Fondo Monetario le prestó a la Argentina, que en realidad. Es una deuda más que nos meten encima para nuestros hijos, para nuestros nietos. Bueno, de todas maneras, esa plata se fue, 15 mil millones de dólares. Se fugaron. En 2016, esto no es solamente plata que se va al exterior, es plata que se saca y va al colchón, que va a la caja de seguridad. La mayoría va al exterior porque los grandes movimientos de capitales se hacen por vía de transferencia bancaria y se va al exterior. Entre paréntesis, gracias a Macri salimos del cepo y podemos comprar, me parece que 2 millones de dólares por día, una cosa por decir. Hoy yo no me olvidé de comprar los míos. En 2016 se fugaron 9.951 millones de dólares. Tuvieron moderados, era el primer año. En el 2017, 22.141 millones de dólares se fugaron. En el 2018, 27.242. Y en este 2019, como llevamos pocos meses, 4.695 millones de dólares.
Ponele 5 y se van a fugar mínimo 20.000 millones de dólares y es un año electoral. No sé si vamos a llegar a los 20, creo que va a fugar un poquito más.
El plan este que han lanzado, el plan llegar, como sea hasta octubre, vamos a ver si le funciona, porque yo no sé si le va a funcionar. Las jubilaciones, vamos a seguir dando buenas noticias. ¿Cuánto cayeron las jubilaciones? Porque no es novedad que cayeron. Hablo de la jubilación real, ¿no? Jubilación contra inflación, 18,5%. Los datos que ya conocemos todos, porque inclusive tiene la caradurez que el INDEC los da y dicen, bueno, pero ahora tenemos, te dicen, ahora tenemos datos ciertos, como si eso fuera una virtud, porque antes te mentían y ahora tenemos los datos reales. Es como que viene un tipo y te dice, te pega un tiro, después te dice, te lo pegué yo, mirá que tenés que valorar que la sinceridad de que te lo pegué yo.
Sí, Carrió dice que estábamos peor, que era mentira lo del bienestar.
Sí.
Caramba, mi heladera no dice lo mismo, pero no importa.
Elisa Carrió, vos decís la que decía hace unos años atrás que Macri era un contrabandista y un evasor.
La misma.
Ah, bueno.
Que cómo le iba a explicar a sus hijos
sí.
Que era un contrabandista, un evasor, uno de cuyos hijos está, no sé, encarcelado, ¿no?
Según datos de esta misma gente, no eran los datos del INDEC, pero esta misma gente que nos gobierna hoy en día, en el 2015 había un 26,7% de pobres en el país. Evidentemente los que...
¿Cuándo? ¿Qué año dijiste vos?
2015, gobierno anterior.
Sí.
26,7. Evidentemente los que caminamos por la calle y vivimos todos los días sabemos que había menos pobres que eso, pero bueno, supongamos que sea cierto. ¿Cuántos hay ahora? 35% de pobres.
En 3 años.
En 3 años. 3 millones más de pobres según las cifras oficiales que da el INDEC, que preside este señor Todesca, que antes con 4 productos de 2 kioscos y no sé, de un supermercado, hacía el índice Congreso.
El índice Congreso.
Bueno, ahora sí, no, sí. Que después tuvo 6 meses con un apagón informativo del INDEC, porque decía que él antes con 4 productos hacía un índice y que después con el INDEC a su cargo no podía hacer un relevamiento como la gente. Bueno, él mismo reconoce 3 millones de pobres, 3 millones más de pobres que los que había en el 2015. Y la indigencia, que según ellos en el 2015 estaba en 4,8%, ahora está en 6,7%. Hay 1 millón más de indigentes. y después de todo esto quiere 4 años más. ¿Para qué? Bueno, se lo contestó.
Faltan pobres.
Se lo contestó a Vargas Llosa, que le preguntó si tiene un segundo mandato, ¿qué va a hacer? Y dijo, lo mismo, pero más rápido. Si después de escuchar todo esto, la gente no tiene claro por qué no tiene que votar a este gobierno este año, ni a este gobierno, ni a ningún sucedáneo como Vidal o algún suplente que tenga, es que, como decían en algún viejo programa, es que porque estaban mirando otro canal.
Bueno, gracias, nos vemos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de abril, 1900. Nace el cuentista, dramaturgo y periodista Roberto Arlt, autor de Los Siete Locos, Los Lanzallamas y El Juguete Rabioso y de Las Aguafuertes Porteñas. 1937. La aviación alemana bombardea Guernica en España. 1986. Se produce el accidente de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. 2009. Rafael Correa es reelegido como presidente de Ecuador. 27 de abril, 1886. La ciudad de La Plata se convierte en la primera en contar con alumbrado público eléctrico en América Latina. 1945. Un comando de partisanos de la Brigada Garibaldi, comandado por Pierre Bellini del Estelle, captura en la localidad de Dongo a Benito Mussolini. Sería fusilado el día siguiente, en julio, de Mezzanegra. 1956. El presidente Pedro Eugenio Aramburu, quien había asumido el gobierno tras el golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora, que derrocó a Perón en 1955, anula la Constitución de 1949 y restablece la sancionada en 1853. Efemérides en La Victoriosa.